Esta semana el mundo de la moda despedía al prestigioso fotógrafo Peter Lindbergh, conocido por sus imágenes en blanco y negro y que fallecía a los 74 años. Lindbergh es considerado uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas, un maestro que ha marcado además el camino de la moda. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista o Kate Moss son algunas integrantes de esa generación de las supermodelos que él contribuyó a crear. Uno de los últimos trabajos que nos ha dejado Lindbergh es un retrato de la cantante Rosalía para la revista Vogue. A Rosalía precisamente le ha diseñado el vestuario de alguna de sus giras un joven diseñador español, Palomo Spain, que también ha vestido a Beyoncé, por ejemplo. Bueno, esto no es nuevo. Desde hace décadas las celebridades de todo el mundo apuestan por nuestros creadores. Balenciaga, Manolo Blahnik, Óscar de la Renta, Pertegaz, Paco Rabanne, Elena Benarroch, Purificación García, Elio Benayer, David Delfín. Bueno, es imposible dar los nombres de todos, de tanto talento que tenemos en la industria de la moda de nuestro país. Y por eso, en nuestro tema del día de este viernes, nos ocupamos de la moda Made in Spain. Vamos a analizar durante los próximos minutos la importancia del mundo de la moda en nuestra economía, su implicación en la lucha contra el cambio climático. Vamos a intentar llevarte también hasta una exposición de arte, porque la moda, y en concreto la que realizan o han realizado nuestros diseñadores, es digna merecedora de admirarse en un museo. Y no vamos a perder más tiempo, porque lo que toca ahora es presentar a los invitados que tengo aquí en el estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Modesto Lomba es uno de nuestros más prestigiosos diseñadores, está al frente de la firma de Bota y Lomba y preside la Asociación Creadores de Moda de España. Modesto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, encantada de tenerte. ¿Me vais a permitir que os tutee, si nos importa? ¿No? Porque así creamos un ambiente mucho mejor tuteándonos, ¿no?, que no llamándoos de usted, ¿vale? Modesto, ¿modisto o diseñador? ¿Cómo prefieres que te llamen?
Bueno, a mí me parece que cualquiera de las denominaciones son válidas, ¿no? Modisto igual me gusta más, no por lo de modesto.
No por el nombre, ¿no?
Pero porque nos lleva a algo mucho más cercano a la artesanía, al conocimiento del oficio, que la palabra diseñador se queda... La hemos manido demasiado mal probablemente en las últimas décadas.
¿Porque lo de sastre ya quedó para otra época o no tiene nada
bueno,
que ver?
Bueno, mi origen de formación está en la sastrería y lo que pasa es que hoy en día, justo hoy tenía una conversación con un sastre jubilado que sigue haciendo piezas y claro, el problema es que la sastrería sobre todo tiene una base importante en la artesanía, con lo cual el coste se dispara de una forma importante y hoy en día pues en el pret-à-porter se realiza una pseudo sastrería porque evidentemente la sastrería artesanal tiene una calidad que no la tiene hoy en día un pret-à-porter.
Bueno, nos acompaña también Eloy Martínez de la Pera, es experto en arte y moda, comisario de la exposición Balenciaga y la pintura española que acoge el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el próximo, bueno, ya no queda nada, hasta el próximo 22 de septiembre. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, bienvenido también a ti. Oye, para empezar, porque luego vamos a hablar largo y tendido, tú eres de los que piensa que la moda es arte.
Yo creo que la buena moda es arte. Es decir, como en la pintura, como en la escultura, hay buena pintura y hay mala pintura. Y digna de entrar en los museos tiene que ser la buena. Y yo creo que cuando hablamos de Balenciaga hablamos del más grande, del más importante, del más influyente creador, para mí, de todos los tiempos. Punto. Uh-huh. Es decir, sin ningún tipo de...
No hay duda.
No hay duda. No hay duda. Es decir, si hay alguien que verdaderamente sigue influenciando los armarios y guardarropas de todas las mujeres del mundo... ha sido Cristóbal Balenciaga. Él cambió la silueta femenina y yo creo que aquí tenemos a Moisés y a Modesto para decirla. Es decir, él lo que él hizo en la silueta es algo que hoy los grandes diseñadores siguen interpretándolo en sus colecciones. Por eso, ya lo dijeron incluso Dior y Chanel, uh-huh. Él es el más grande. Es decir, nosotros hacemos lo que podemos, él, Cristóbal Balenciaga, hace verdaderamente lo que él quiere.
Oh, bueno, qué maravilla. Bueno, pues mira, luego vamos a tener oportunidad de hablar de esa exposición porque tengo a mi compañera Belén Miguel, que ha aprovechado un ratito y se ha ido a verla deprisa y corriendo y ha venido encantada, las cosas como son. Bueno, preparando precisamente este tema del día, hemos conocido que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, la primera es la del petróleo. Moisés Nieto es un diseñador jienense, muy concienciado con el medio ambiente, empeñado en investigar y en crear tejidos a partir de materiales reciclados. Moisés, ¿qué tal? Muy buenas noches,
buenas
y bienvenido.
Noches. Muchas gracias.
A ti también. Oye, el consumo masivo de ropa también destruye nuestro entorno.
Lo destruye igual que cualquier otra industria. Uh-huh. Estamos cargándonos el planeta al consumir prendas que contaminan demasiado. Uh-huh. Sobre todo porque consumimos muchísima ropa y ropa que no es diseñada por diseñadores, sino que está hecha para consumir rápido y pronto, con lo cual creo que es un gran problema.
Uh-huh. Y dices tú, o sea, que es igual de contaminante que otras.
Que otras, ¿sí?, industrias, claro. Otras industrias. O sea, creo que las prendas que se hacen, o las que se consumen rápidamente, están hechas de poliéster, con lo cual es un derivado del petróleo y consume igual de... O sea, contamina igual que cualquier otra industria.
Cualquier otra. Bueno, pues luego hablaremos también de esa faceta de la moda. Hechas una vez hechas ya las presentaciones, vamos a ponerle cifras a la industria de la moda en España. Esto que vais a escuchar de nuestro compañero Israel Remuñán es apenas un boceto de lo que supone la industria.
La industria de la moda española ya puede competir con la de Italia, al menos si echamos un ojo al número de empresas y marcas. Según el Observatorio de la Moda, son cerca de 6.800, pero es un sector desigual. Existe un grupo reducido de 7 grandes compañías con una facturación por encima de los 1.000 millones de euros. Las pequeñas empresas buscan un hueco dentro de esta industria voraz. Aún así, hay quienes destacan su valor. Muchas consiguen triunfar dentro y fuera de nuestro país. Es a lo que Modesto Lomba llama el sello Made in Spain. El valor de lo hecho a mano nos distingue del resto. Entre los nuevos retos se encuentra mejorar los datos del comercio electrónico, un apartado en el que España solo alcanza el 7,4%, ventas que en países como Reino Unido logran triplicarse. En definitiva, podríamos decir entonces que después de la debacle provocada hace unos años por la competencia china y la crisis, el sector de la moda mantiene sus constantes vitales, aporta cerca del 3% del PIB nacional.
Bueno, el 3% del PIB nacional no está nada mal. Modesto, ¿en qué lugar situarías a la moda española dentro del contexto internacional?
Bueno, yo creo que los datos, efectivamente, como sector de la moda, nos dan los números, nos uh-huh. dan una posición muy buena en el mundo de la moda. Pero bueno, igual ya es el momento para hacer esa diferenciación que me preguntabas al principio, si modisto o diseñador. Sí. A colación un poquito de lo que habláis con Moisés, la diferencia de lo que representamos nosotros, que es la creación en moda, que el factor de consumo general de moda, que probablemente ahí es donde encontramos los datos de esa contaminación o ese impacto que genera el consumo desmedido y no pensado, uh-huh. no diseñado, no creado con corazón, con alma, que es lo que hace un diseñador, un creador, y que lo podemos ver en la exposición de Balenciaga, piezas que yo he tenido la oportunidad de visitar con muchas amigas, clientas, amigas y diferentes personas. Y te dicen, es que yo este traje me lo pondría tal cual. Y estás claro. hablando de piezas de los 50, de los 60. Es decir, que han perdurado, que perduran. Y que tú ves piezas auténticas de Balenciaga que si las subimos en este momento a una pasarela podrías decir, este es un diseñador que acaba de salir una de las mejores escuelas de vanguardia del mundo, ¿no? Y eso es lo que es el diseño y eso es la diferencia en el sector de la moda, de diseño y moda. Uh-huh. El diseño en sí mismo lo que avala es la sostenibilidad, es decir, son piezas creadas para perdurar en el tiempo. Francia estamos viendo que está aplicando políticas de penalización a las grandes empresas de moda, no de creación, sino de moda, para no favorecer la destrucción de esos excedentes que genera el mundo de la moda. Entonces, ahí tenemos ejemplos perfectos en diferencia de lo que es el sector de la creación en moda y la diferencia del consumo. Pero eso lo vemos, como decía además Moisés, perfectamente igual en la alimentación.
Claro.
Tenemos ese tipo de comida basura y luego tenemos
la buena comida.
La buena comida, que es la que perjudica menos a tu salud, te va a engordar menos. Y
que además la compras probablemente lo que necesitas y es lo que consumes.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia que podemos encontrar y trasladar en la moda a cualquier otro sector de consumo.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿la industria de la moda en España goza de buena salud?
En este momento yo creo que
porque
los datos...
Porque han pasado unos años bastante complicados, sí. No solo para la moda, para este tipo de industria, sino para todos, pero concretamente la industria de la moda...
Bueno, yo creo que gracias efectivamente a las grandes empresas españolas, sumado a la gran capacidad de creación que tenemos en nuestro país, pero que no solamente es en moda, ¿no? Uh-huh. Tenemos, yo creo que muy buenos creadores en muchísimos sectores. Yo creo que podemos decir que estamos viviendo un buen momento, que tenemos que evidentemente trabajar para sostener y reciclar también estos datos económicos para que se reactualicen también a los tiempos nuevos que tocan y no descuidando efectivamente esos datos del sector de la moda, es excesivamente contaminante por los residuos y que probablemente si apostamos un poquito más por el diseño, vemos un poquito o acostumbramos también al consumidor a consumir de una forma diferente, pues también podremos sostener el momento que tenemos bueno para la moda española, lo podemos sostener en el tiempo.
Eloy, ¿crees que los españoles somos conscientes, como decía ahora Modesto, del gran talento que tenemos en España?
Yo creo que sí, yo creo que España es un país que ha tenido siempre un elemento creativo fundamental. La historia del arte nos lo ha demostrado, ¿no? Y yo recuerdo también cuando surgió las primeras marcas de moda de España, es cuando los diseñadores españoles, con el inicio de la democracia, demostraron al mundo y gritaron al mundo que teníamos un talento increíble. Esos grandes diseñadores que les hemos hecho exposiciones ahora, ¿no? Y que ahora estamos reivindicando esas figuras, ¿no? Que fueron Manuel Piña, Del Pozo, todos esos grandes que hubo también en la movida, ya demostraron también que fueron grandes creadores de moda, ¿no? Y que han tomado esa estela que creó Mariano Fortuny a principios de siglo, que después toma Balenciaga. Balenciaga hace universal la creación española y sobre todo porque él llevó el elemento de lo español a todas sus colecciones, nada más llegar a París con el inicio de la Guerra Civil Española. Entonces, ese elemento español ha estado siempre muy presente en las colecciones de todos los grandes creadores españoles, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Rabán. Yo creo que siempre han estado ahí y han tomado el testigo ahora unos creadores increíbles y que desde la Asociación de Creadores de Moda de España, con nuestra Madrid Fashion Week, con nuestro ego, yo creo que han demostrado no solamente a compradores, sino también a editoras de revistas de moda que la moda de España, la moda que hacen los creadores españoles, está ahí a un primer nivel.
Aquí no vale la modestia, ¿no?
No vale.
No.
Es decir, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la herencia que ellos como creadores han recibido y yo creo que tenemos que tener la cabeza muy alta, porque tenemos las mejores influencias en otras artes, porque yo creo que un creador de moda no crea en el vacío. Es decir, creo que una de las mochilas creativas más bellas que hay en el mundo es la de los españoles, la de los creadores españoles, por la historia de arte, por la historia de cultura, por la historia de patrimonio, de arquitectura que nosotros tenemos y que plasman en sus colecciones, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que es patente a todos los niveles en la industria de la moda.
Moisés, hace un par de años te dieron el Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor. Bueno, supongo que eso te habrá abierto muchas puertas. También eres muy joven, pero me imagino que el camino fácil no ha tenido que ser, ¿no?
Bueno, pero como cualquier otra profesión, o sea, al final ningún camino es fácil. Tienes que trabajar mucho, tienes que dedicarle mucho esfuerzo, mucho sacrificio. rodearte de buenos equipos, de una buena asociación como es ACME, de buenos profesionales y trabajar muy duro. Al final, quien quiere conseguir algo tiene que poner mucho esfuerzo, claro.
No solamente en cualquier ámbito de la vida, pero en el vuestro también, por supuesto.
Yo creo que en moda más, ¿no? Creo que es muy complicado hacerte un hueco. Aunque yo he tenido la suerte de haber entrado... He entrado con buen pie, si se puede decir, y muy contento, ¿no? O sea, al final me han recibido bien y estoy feliz de poder seguir con mi trabajo poco a poco e ir creciendo.
O sea, pero ¿por qué dices que ha sido quizá más difícil en la moda?
Bueno, yo creo que no es una...
No es un sector fácil.
No es fácil. O sea, hay mucha competitividad, hay muchos diseñadores, cada vez hay más. Creo que la moda está muy de moda. Hay mucha prensa especializada, en internet encontramos muchísimas referencias, con lo cual se está haciendo muchas cosas y destacar entre tanta gente es muy difícil. Con lo cual creo que tengo algo de suerte de estar metiendo la cabeza, ¿no? Y estar como...
Bueno, quizá suerte y también porque lo vales, ¿no? Si no, probablemente no estarías ahí. Bueno, seguimos avanzando nuestro tema del día sobre la industria de la moda, pero nos vamos al museo. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que al Thyssen-Bornemisza, porque allí se puede ver hasta el 22 de este mes una exposición que liga la creación del modisto vasco Cristóbal Valenciaga, del que ya hemos hablado aquí solo un poquito. Bueno, pues con la tradición de la pintura española, obras pictóricas de grandes autores como Velázquez, Murillo, El Greco, Goya o Zurbarán, junto a piezas de Valenciaga. Belén Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú has tenido un ratito, te has escapado de prisa y corriendo para ir a ver esa exposición.
Sí, rápidamente, aprovechando que estamos muy cerquita del Thyssen, pues, pues me he escapado para verla y contároslo.
Venga, pues adelante.
Pues viendo esta exposición cobran sentido preguntas como ver un vestido de noche de Valenciaga junto a una pintura sacra del Greco, ¿es posible? ¿Tiene sentido? O una capelina de plumas y pedrería de mujer, al lado de un retrato de Felipe II, pues sí, es posible, tiene sentido y es increíble. Lo hacen en esta exposición, en el Museo Thyssen, en la que se pueden ver 55 cuadros de Murillo, como decías, El Greco, Zurbarán, Goya, con 90 piezas de indumentaria de Valenciaga, muchas de ellas nunca antes expuestas. Esta combinación es explosiva, diría yo, y así nos lo contaban los que la veían.
Interesante cómo combina, ¿no?, los cuadros, combina muy bien la exposición, el recorrido de esos cuadros y los trajes.
Es interesante también la forma en la que se separan por colores y por temáticas las distintas piezas de la colección, ¿no?
Espectacular, espectacular, todo increíble, la verdad.
Da un aspecto mucho más particular sobre la moda y su parentesco con el arte y con la pintura.
Pues hasta el 22 de septiembre, quien no haya visto esta magnífica exposición tiene tiempo para hacerlo en el Museo Thyssen.
Bueno, todavía quedan unos días. ¿El hoy ha sido difícil? Bueno, no he escuchado a una sola persona, no creo que los hayas escogido aposta, que haya dicho, bueno, pues la verdad es que me ha defraudado, no era esto lo que yo me esperaba. La gente sale encantada de la exposición.
Porque es difícil que no te guste. Yo soy de los que piensa que cuando vas a cualquier exposición sales de ella siendo mejor persona, ¿no? Por lo que ves. Y cuando tú ves 400 años de historia de la mejor pintura española con obras maestras del Greco, de Zurbarán, de Goya, eso ya es un regalo. Son 56 cuadros que no te dejan indiferente de ninguna de las maneras. Pero cuando los acompañas con 90 vestidos del más gran diseñador de la historia, son vestidos casi todos de noche, porque como acompañan pinturas y retratos de corte, son principalmente piezas de noche. Por lo tanto, nos hacen soñar. Es donde vemos el trabajo de los oficios, donde vemos esa artesanía de la que hablaba antes Modesto, ¿no? Donde vemos que hay una gente con una creatividad y con un talento y un oficio increíble para crear magia de lo que es hilo, de lo que es tejido, ¿no? Entonces, al final estás viendo dos exposiciones en una, y es que dos Champions League. Ajá. Porque estamos viendo lo mejor de la historia del arte español con algunas de las mejores creaciones del gran maestro Cristóbal Valenciaga.
Uh-huh. Modesto, creo que tú antes has comentado que sí que habías visto la exposición,
sí,
¿verdad?
Yo la he visto varias veces.
Par de veces también, sí.
Ah, o sea, que habéis repetido, sois reincidentes,
yo,
¿no?
Yo tres o ya no se he dado cuenta.
Bueno, magnífica, ¿no?
Hombre, es que ver cualquier cosa de Valenciaga ya es magnífico. Uh-huh. Es que yo soy fan desde que empecé a estudiar moda y creo
¿cuándo
que...
¿Cuándo empezaste a estudiar moda?
En 2003. Uh-huh. Y cuando conocí el trabajo y empecé a investigar, es que no es normal lo que hacía.
Es el top, ¿no?
Es el top del top. Y como bien decía Eloy, es que es tan moda actual y tan tendencia ahora y tan referencia referente de todos los diseñadores, que es que no hay ninguno igual. Y tenemos el orgullo de que sea español, ¿no?
Uh-huh. Eloy, has organizado otras exposiciones, pero siempre de moda femenina, si no me equivoco, ¿no?
Sí, porque...
Givenchy, Paco Rabanne, Sorolla y la moda. ¿Moda masculina no? ¿Por alguna razón?
Porque primeramente porque la evolución de la moda masculina no ha sido como la de la moda femenina. Es decir, lo mejor de la alta costura y de la costura y de la sastrería masculina, la del siglo XVIII es muy parecida a la del siglo XIX y muy parecida a la del siglo XX. Es decir, lo que era el dandismo, en el fondo, ha marcado la moda que lleva hoy el dandy actual, ¿no? Entonces, donde sí que se ha evolucionado principalmente es en la moda femenina. Y es ahí donde la gran creatividad de los diseñadores, tanto de los que crearon esos vestidos de corte que pintó Sánchez Coello o Pantoja de la Cruz, o las creaciones que hicieron los diseñadores de finales del 19 y de principios del 20, que también pintó Sorolla, es principalmente en moda femenina.
Uh-huh. Vamos al tercer capítulo de este tema del día, la moda y el medio ambiente. Bueno, bien lo sabemos todos, el Ártico se está deshelando, hay una isla de toneladas de plástico en el Pacífico, las catástrofes relacionadas con fenómenos climatológicos son cada vez más frecuentes. Está claro que todos en nuestro ámbito tenemos que luchar contra el cambio climático, pero lo cierto es que cada vez son más las iniciativas para una moda sostenible y ecológica. Escuchemos a Adrián Collado.
Para fabricar un pantalón vaquero se pueden gastar entre 2.000 y 3.000 litros de agua de media. Es la cara oculta detrás del lujo y el glamour que desprende la moda. El consumo de recursos naturales o el uso excesivo de tintes y pesticidas han terminado por estigmatizar a la industria textil. El problema no reside solo en el proceso de fabricación, sino también en la cantidad de residuos textiles que se generan por esta superproducción. En Europa, reciclamos el 25% de la ropa que se utiliza y el resto, en muchos casos, se quema. La industria de la moda ya ha comenzado a cambiar sus patrones. Desde hace aproximadamente una década, grandes firmas llevan a cabo el concepto de slow fashion o moda sostenible, un movimiento para luchar contra esta superproducción y buscar mayor sostenibilidad, entre otras cosas, retomando viejas técnicas de tejido y teñido. Multitud de firmas y diseñadores de renombre ya han manifestado su intención de ayudar a conseguir un objetivo claro: dejar de ser la segunda industria más contaminante del planeta.
Moisés, slow fashion, ¿cómo describimos eso?
Pues yo lo describiría como consumir lo que necesitas. Uh-huh. Y ya está. Es como cuando comes lo que te apetece y lo que te nutre. Lo mismo pasa con la moda. Creo que en la sociedad actual consumimos demasiada ropa, muchísima ropa que no necesitamos, muchísima ropa con unos precios que no son los reales. No tiene sentido comprar un pantalón de 19,99 porque no es real. Uh-huh. Ni el tejido, ni la confección, ni el teñido, ni las fornituras. Con lo cual, ese tipo de producto es el que está empeorando el consumo actual de moda.
Uh-huh. Modesto, tú has lanzado una segunda línea de ropa para un consumo más, para un consumidor además también más amplio. La moda de los diseñadores como tú y otros diseñadores también de tu estilo. ¿Es factible para las clases medias?
Claro, es factible. Yo creo que sumaría un poco a lo que ya ha dicho Moisés, que también es el cambio de la forma de consumir. No solamente tenemos que consumir lo que necesitamos, sino tenemos que consumir con una mentalidad diferente. Lo que escuchábamos hace un momentito, lo que contamina, generar un vaquero. Yo creo que el problema no está tanto ahí, sino que ese vaquero, simplemente va a tener una vida de 3 meses, de 6 meses, ese es el problema que primero deberíamos atajar. Realmente que es lo que comentaba yo antes sobre la política que está llevando en este caso Francia, penalizando la ropa que se destruye fácil. Ese es el cambio que tenemos que generar realmente, uh-huh, y ese es el por el que apuesta el slow fashion. Uh-huh. No solamente consumimos lo que necesitamos, sino consumimos de una forma diferente, que es un tipo de ropa que está en el mundo del diseño, no está en lo que decíamos el gran consumo de la moda, que nos va a durar mucho más en el tiempo, no solamente porque los materiales y todo son mucho más sostenibles, sino porque el diseño es mucho más sostenible. Es decir, no es producto de moda, no está de moda, no se pasa de moda. Uh-huh. Eso es lo slow fashion.
Paloma Herce, buenas noches.
Hola, buenas noches, mami.
Bueno, Paloma, ex compañera de esta casa, a la que se le aprecia, también de otros medios como las revistas El y Telva. ¿Qué es la moda? O sea, ¿cuándo algo se pone de moda? ¿Por qué esta prenda está de moda y esta no?
Pues principalmente cuando la empezamos a ver por todas partes. O sea, si no somos usuarios de leer revistas de moda o de, pues no sé, estar pendiente un poco de lo que pasa en redes sociales o seguimos influencers o algo así, que al final son como las principales fuentes de información de moda, es cuando lo vemos en todas partes, ¿no? Cuando a lo mejor estamos caminando y vemos en un escaparate, pues no sé, que vemos un abrigo rosa y de repente entramos en cualquier red social y vemos a alguien que lleva también rosa, o de repente vemos una celebrity que está en una alfombra roja y lleva un vestido rosa. Cuando de repente vemos que algo, ¿no?, se repite en varias partes, decimos, pues, oye, a lo mejor esto está de moda. Uh-huh. Que puede ser o no, porque al final la moda es cíclica y las tendencias son cíclicas, pero principalmente yo diría que es.
Claro, porque
algo
aquí
así.
Además juega un papel muy importante, quizá demasiado, las redes sociales, ¿no?
Eso es.
Estás hablando de Instagram, de Twitter, de Facebook. Todo se mueve a través de las redes sociales.
Eso es. Y sobre todo la moda. Al final, por ejemplo, Instagram creo que es una red social que tiene... La moda tiene un gran peso, que puede ser positivo o negativo, según uh-huh. la lectura que tengamos, ¿no? Pero la gente más joven, los millennials, que al final son los consumidores de este tipo de red social, muchas veces van a una tienda con una foto que han visto en Instagram porque alguien que siguen o que para ellos es un icono de estilo, lo lleva.
Uh-huh. ¿Partidarios o detractores de las redes sociales? Modesto.
Bueno, yo soy de los de la opinión de que si no estás en Instagram no estás,
no existes, ¿no?
No existes en la moda, ¿no? En este momento, sí. No sé si dentro, antes en Twitter más o menos podía, pero en este momento si no estás en Instagram, pero evidentemente también hay que saber reciclar y consumir Instagram, ¿no? Es decir, o las redes sociales, ¿no? Porque también te pueden llevar a una confusión de cómo entender el mundo de la moda en todos los sentidos, no uh-huh. solamente como consumidor, sino como transmisor de imágenes o de tendencias.
Uh-huh. ¿En qué colecciones estás trabajando ahora? En pues, las de, estamos ya finalizando 2019.
Ahora estamos preparando la colección que presentaremos finales de enero, sobre el 25 más o menos. Uh-huh. Bueno, pues espero que antes, para no coincidir con los Goya, que ya adelanto cuál es el trabajo que nos toca, la colección de otoño-invierno del 2020-2021.
Uh-huh. 2020-2021.
Claro, el invierno que empieza en el 20 y acaban al 21.
¿En mente alguna exposición más?
Sí, yo tengo que trabajar con mucho más tiempo de antelación que ellos, ¿sí? Porque yo ahora estoy trabajando en la exposición que verá la luz dentro de casi 3 años, que se llamará Dalí Fashion and Friends.
¿Ah, sí? ¿Nos puedes adelantar algo?
Va a ser todo,
que no nos escucha nadie.
Mira, van a ser todos los pintores surrealistas, Dalí, Magritte, de Quirico, acompañando la gran moda vinculada a esa creatividad surrealista de Elsa Schiaparelli, Dior, Balenciaga, también Hubert de Givenchy, Paco Rabanne. Maravilloso.
Para desmayarnos.
Madre mía, si habéis ido a ver Balenciaga 2 o 3 sí. veces, está ya ni te cuento. Modesto Lomba, Eloy Martínez de la Pera, Moisés Nieto, a los tres, muchísimas gracias de verdad por haberos acercado este ratito de radio para hablar de la moda en España. Paloma Herce, a ti también muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a todos. Buenas
muchas
noches.
Gracias.
Gracias a ti.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.